buenas tardes. Soy Carmen Cerván y ahora desde Málaga para toda Andalucía te hablo de cultura.
En COPE, Andalucía va de cultura.
Hoy empezamos el programa con la voz de Nia de la Rubia, artista sevillana, cantante, actriz, que está de estreno con este Lo Juro. Nia de la Rubia, buenas tardes, bienvenido a COPE Andalucía.
Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Lo Juro, solo hay que escucharlo para saber que es una canción con mucha fuerza, el nuevo single de lo que será un nuevo trabajo, Raíces, que verá la luz este año. Cuéntale a los oyentes de COPE, ¿cuándo? ¿Qué nos cuentas de este nuevo trabajo que tienes entre manos?
Pues mira, lo que cuento en realidad es ser uno mismo, ¿no? Lo Juro es la carta de presentación de mi próximo EP, que se va a llamar Raíces, y es eso mismo, ser uno mismo, tirar de donde eres, de tus raíces, de la esencia, de ser puro.
Por cierto, el videoclip de este Lo Juro lo has creado tú misma, el guión, ¿no?
Sí. Tenía muy claro, bueno, como yo compongo mis canciones también, tenía muy claro visualmente también cómo lo quería. Y como al final habla de no venderte, no vender el arte ni a nada ni a nadie, me lo imaginé como en una cárcel, como algo, una metáfora de no encarcelar el arte, ¿no?
Pues en la web de COPE Andalucía vamos a dejar el enlace al videoclip de Nia de la Rubia para que los oyentes se puedan ver lo que Nia está explicando. ¿Cómo está siendo eso de grabar, de preparar trabajo en mitad de esta situación tan complicada, Nia?
Pues la verdad que llevo un año y ha sido duro porque estoy trabajando con productores de Portugal y claro, con el confinamiento pues no se podía ir, siempre había como problema en la grabación igual, de repente se acababa en Barcelona y la productora era de Barcelona y no podía. Ha sido todo muy muy complicado, pero bueno, ha merecido la pena.
A los 16 años, Nia de la Rubia comenzó a escribir canciones. A los 19 se marchó a Madrid y así comenzó su carrera musical e interpretativa. Escucha, soy flamenca de la calle de Triana. Andaluz en luz, Madrid, ¿es tú que quieres que le haga? Bueno, una presentación que Nia hace en este Lo Juro, desde luego, está claro. Eres sevillana, desde el barrio de Triana, andaluza de raza, de eso no hay duda y tú lo dejas bien claro.
Sí. La verdad que, bueno, en mis primeras canciones también digo que soy de Triana. Siempre la verdad que meto de dónde soy, porque estoy orgullosa de ser andaluza. Y sí, al final, bueno, somos de donde venimos, ¿no?
¿Qué es Andalucía para ti en tu trabajo? Porque además te hemos visto muchas veces, ahora hablaremos además de esa faceta como actriz, con tu acento por bandera.
Sí, el acento no lo pierdo, es algo que yo creo que nos identifica y nos hace ser quien somos, ¿no? La personalidad y el carisma y todo. Entonces intento en mi día a día, obviamente, no quitármelo. Actuando, pues ya si el papel lo requiere, pues lógicamente me lo quito.
Claro, es así. Por ejemplo, vas a escuchar, se lo digo a los oyentes, vas a escuchar a Nia de la Rubia en uno de sus papeles por el que seguro que la recuerdas.
Fui a verla porque te echaba de menos. Le pregunté si sabía dónde estaba, pero no quiso decírmelo. Discutimos, sí. Quizás se me fue un poco la olla, pero es que te echaba de menos. Estaba celosa. Aún sigo estándolo. Héctor, tú me gustaste desde la primera vez que te vi. Un día estaba pensando en ti, intenté sacarte de mi cabeza, pero no podía. Y entonces me di cuenta de que estaba enamorada de ti.
¡Ay, qué intensidad! Yo recuerdo esto perfectamente. ¡Madre mía, qué ratos! Nia era Lola en Mar de Plástico, esa serie en la que trabajabas con Rodolfo Sancho. La hemos visto también en otros trabajos, como en La Peste, en Toro, en Secretos de Estado. ¿En qué momento, Nia, tú, muy jovencita, dices que yo no soy cantante, que no soy actriz, que es que soy las dos cosas?
Pues siempre, siempre. Es cierto que de pequeña yo quería ser actriz, ¿no? Bailaba también, me gustaba mucho el arte en general. Pero cantar, pues no pensaba yo que me podía dedicar a ello. O sea, yo lo quería muchísimo, me escribía mis canciones. Para mí era como un hobby, ¿no? Pero no pensaba que yo me podía dedicar a ello. Hasta que, mira, al en la vida al final, pues, cuando quieres algo tanto y las cosas se te dan, ¿no? Y siempre ha estado un poco a la par. Estudié artes escénicas y dentro de la interpretación también había canto. Y ahí pude analizar más mi voz y darme cuenta de que realmente también lo quería por igual.
Yo no sé, dices que se quiere por igual. No sé si en algún momento de tu carrera te hicieran elegir entre una u otra cosa, actuar o cantar. ¿Tú podrías decantarte por alguna de las dos?
No, yo siempre digo que a mí lo que más me gusta es el momento creativo. Pues eso, el crear las canciones, el crear el guión, el crear personajes. Eso es lo que a mí más me gusta. Subirme a un escenario y cantar e interpretar mis canciones y ponerme la piel de otra persona, es que me gusta. O sea, al final me gusta todo el arte en sí, y como no se me ha dado el que tenga que elegir, pues mejor.
Mejor, desde luego, y ojalá que no tengas que verte en esa situación. Estábamos contando que Raíces va a ser el nuevo trabajo de Nia de la Rubia, en esa faceta como cantante y en la de actriz. ¿Algo que tengas entre manos y que nos puedas ir contando?
Pues por ahora estoy esperando a ver qué me dicen de algunos castings que he hecho, a ver si sale alguno.
Ay, ay, bueno, es que los momentos son complicados y supongo además que por mucha experiencia que una tenga, eso de esperar las respuestas, eso debe ser ahí como los primeros momentos, ¿no?
Sí, la verdad que encajas en el perfil o no te ven en el perfil y estás esperando ahí a ver qué pasa, o sea... Muchas veces se hacen los castings y tienes mucha ansia, ¿no? De que salga. Yo soy súper impaciente, además. Pero hay que tener paciencia y tener de tranquilidad.
A Nia de la Rubia la hemos escuchado en colaboraciones con Juan Magán, una colaboración con más de 2 millones de reproducciones, por ejemplo, este tema, que es el que estás escuchando. También con Omar Montes, con Russell, que estuvo aquí hace algunos meses en el programa. Ahora estrena Lo Juro.
Juro lo puro que tengo, me sale de adentro, vengo de la calle.
Nia de la Rubia, muchísimas gracias por estar hoy en Andalucía Va de Cultura. Que te vaya muy bien, te seguiremos los pasos y seguro que nos volvemos a encontrar.
Muchísimas gracias por invitarme.
Andalucía Va de Cultura, con Carmen Cerván.
Esta semana nos deja además una buena noticia para la cultura en Andalucía, porque la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta anuncia la licitación de las obras del Museo del Flamenco de Jerez, un proyecto que cuenta con un presupuesto de 6.800.000 euros de fondos europeos, de fondos FEDER y también de fondos propios. El Museo del Flamenco de Andalucía y el Centro Andaluz de Documentación del Flamenco van a estar en el entorno de la Plaza Belén, en el centro de Jerez. La consejera de Cultura y Patrimonio Histórico, Patricia del Pozo, cuenta algún detalle más de este proyecto.
La licitación del Museo del Flamenco de Jerez va a salir por urgencia, aprobado, por tanto va a tener una licitación aproximada de 2 meses, con lo cual si todo va bien, las obras deben comenzar antes de verano. No debemos irnos más allá,
esa,
si todo va bien.
Esa noticia precisamente la conocemos cuando estamos celebrando, lo hemos hecho aquí, de hecho, en el programa, el 10º aniversario de la declaración del flamenco como patrimonio mundial por parte de la UNESCO. Poco a poco nos vamos acercando a la Semana Santa. En 2 semanas estaremos en Viernes de Dolores. Va a ser una Semana Santa diferente, pero no solo distinta a lo habitual, sino también distinta a la del año pasado, porque en este 2021 se están organizando distintos actos y actividades en todos los rincones de Andalucía, y eso es lo que nos hemos propuesto aquí en COPE Andalucía, en Andalucía Va de Cultura, y es que conozcas todo lo que se está preparando. En ese paseo que vamos haciendo cada semana por nuestra tierra, hoy la parada que tenemos nos lleva a la ciudad desde la que se hace este programa. Nos quedamos en Málaga. Para Málaga esta no es una Semana Santa cualquiera, se viene trabajando en ella desde hace mucho tiempo, que aunque bueno, las cosas han tenido que cambiar. Pedro González, buenas tardes.
Buenas tardes, Carmen. Yo creo que la singularidad de la Semana Santa de 2021 en Málaga es que coincide con la celebración del centenario de la agrupación de cofradías de Semana Santa de nuestra ciudad, y eso ha incrementado el número de actividades este año. Si te parece, vamos a comenzar por la Semana Santa propiamente dicha, que ha cambiado las procesiones en la calle por actividades de todo tipo que, manteniendo el protocolo COVID, van a realizar las distintas hermandades y cofradías.
Y nadie como el presidente de la agrupación de cofradías de la Semana Santa de Málaga para contarlo. Pablo Atencia, buenas tardes, bienvenido a COPE Andalucía.
Carmen y Pedro, buenas tardes, encantado de estar con vosotros.
Gracias por acompañarnos esta tarde, Pablo. Estamos en el Ecuador de la Cuaresma. ¿Cómo se están desarrollando las actividades en los días previos a la Semana Santa?
Bueno, ahora estamos durante la Cuaresma, los cultos ordinarios de cada una de las cofradías y, bueno, y esperando con ilusión que llegue el Viernes de Dolores, pues para vivir una Semana Santa sin tronos en las calles, pero sí en torno a las imágenes en las casas de hermandades y en las iglesias, ¿no? Y tenemos previsto pues establecer una ruta de visitas a las casas hermandades y a las iglesias, pues a través de un itinerario cofrade que ya existe en la ciudad, que pusimos en marcha con un convenio con el Ayuntamiento de Málaga, pues que puede permitir a cualquier persona que visite la ciudad pues organizarse esas visitas pues con el móvil, con un código QR donde te puede ir explicando pues las características de cada una de las hermandades. Y bueno, y desde aquí pues queremos invitar a todos los andaluces que si quieren conocer la Semana Santa de Málaga y sus casas hermandades y su iglesia, pues aquí estamos a su disposición.
En ese recorrido cofrade que se puede hacer por Málaga, ¿cuál es la labor y la misión de la directiva de la agrupación durante esos días?
Bueno, se toma una labor de coordinación y de comunicación al exterior pues de todo lo que están haciendo las hermandades. Queremos poner en marcha una guía donde todo el mundo pues pueda saber qué es lo que va a hacer cada hermandad entre el Viernes de Dolores y el Domingo de Resurrección, el día de salida, ¿no? Pues seguramente pues habrá, cada hermandad pues hará en el momento de su salida o durante el día algún evento extraordinario como unos toques de campana, si es posible pues a lo mejor un mini concierto, una oración, bueno, la posibilidad de que todo el mundo pues sepa qué es lo que va a hacer cada hermandad durante todos los días de Semana Santa o en cada día, ¿no? Y es un poco la labor que queremos nosotros desde la agrupación coordinar y trasladar al exterior.
Pablo, a comienzos del año recordarás que hablábamos que para la Semana Santa de 2021 habría plan A, plan B o incluso plan C. Finalmente, el plan que se va a llevar a cabo es el que acabas de comentar, el de la ruta por las distintas casas, hermandad y las iglesias, ¿o es otro plan al final que se ha puesto en marcha?
Sí, este sería el plan C, ¿no? El plan A era una Semana Santa con normalidad, el plan B una Semana Santa en las calles con limitaciones y el plan C es en las casas de hermandad y en las iglesias. Pero también vamos a intentar que en las calles haya ambiente de Semana Santa. Y que se pase por el centro de Málaga, pues Málaga va a estar engalanada, va a haber sonido, va a haber olores, hay muchas iniciativas, entre ellas pues la de la propia cadena COPE, de la propia sociedad civil y luego las que organicen las propias hermandades, pues porque lo que pretendemos es que lo mismo que no está en la imagen en las calles, por lo menos el público sí va a poder moverse por la ciudad y poder por lo menos tener esos olores, esos sonidos y esa ambientación de la Semana Santa.
Y las cofradías, las casas hermandad, las iglesias, los miembros de las propias hermandades, ¿se han tenido que preparar de una manera especial para afrontar esta Semana Santa?
Bueno, son las limitaciones que nos establezcan desde la autoridad sanitaria. Sí se están pues preparando pues en las iglesias, pues las imágenes estarán expuestas y bueno pues estarán pues con el exorno habitual que pueda haber en cualquier culto, y las que decidan ir a las casas de hermandades, pues las imágenes estarán entronizadas en los tronos, pues bueno, pues como casi preparado, como si fuera a salir a las calles, pero de manera estática. Vamos a tener 41 exposiciones, ¿no? Porque cada cofradía va a hacer su acto y su espacio pues para que se pueda disfrutar.
Hablando de exposiciones, decía Pablo Atencia, una de las actividades que se van a poner en marcha durante la Semana Santa la organiza esta casa, la cadena COPE, COPE Málaga, precisamente. Ya lo anunciamos hace unos días, va a ser una espectacular exposición fotográfica en Calle Larios. De alguna forma, los tronos van a salir a la calle, van a pasar por Calle Larios también en este 2021. Presidente de la Agrupación de Cofradías de Málaga, una de las singularidades este año, bueno, ya lo decíamos, es la coincidencia con el centenario de la propia agrupación. ¿Esa coincidencia cómo se ha afrontado con toda la casa cayendo desde el punto de vista organizativo?
Bueno, pues efectivamente el 21 de enero de este año, del 2021, hemos cumplido 100 años y bueno, estamos desde hace 3 años trabajando en una serie de actos que son muy variados, desde exposiciones, conciertos, una salida extraordinaria prevista para finales del mes de septiembre, conferencias, un gran proyecto social. Todo eso estaba ya planificado y bueno, pues desde el 21 de enero ha habido algún acto que se ha pospuesto. Y luego otros que se han celebrado con normalidad. El 20 de marzo vamos a tener la gala del centenario, era el día que estaba previsto para que tuviera lugar el pregón de la Semana Santa, que se ha pospuesto el año que viene, y vamos a tener esa gala. Y bueno, yo creo que la mayoría de los actos se van a poder llevar a efecto con limitaciones, pero conviviendo con la Semana Santa. Y como decía Pedro, esta coincidencia pues nos viene bien en el sentido de que ese hueco que se nos queda, ese espacio vacío, pues lo vamos a cubrir con muchísimos eventos. El primero va a ser de las exposiciones, será el 1 de mayo, que desde aquí yo voy a invitar a todos los andaluces en el Palacio Episcopal, y luego habrá otras dos exposiciones, un congreso internacional de la Semana Santa los días 23, 24 y 25 de septiembre, que finalizará con una salida extraordinaria por las calles de Málaga, que bueno, que ya veremos en esa fecha si la podremos realizar con normalidad o tendremos que posponerla.
Vamos a entrar en algún detalle más sobre esa celebración del centenario, y para eso nos va a acompañar, nos acompaña ya a esta hora también, el presidente de la Comisión Organizadora del Centenario, Luis Merino. Buenas tardes, bienvenido a COPE Andalucía.
Hola, buenas tardes. ¿Qué hay? Buenas tardes.
Luis, supongo que ni en el peor de los sueños pensabais tener que afrontar una celebración con tanta incertidumbre y con este panorama. ¿Cómo ha afrontado el equipo la situación? ¿Cómo se ha reorganizado todo, casi sobre la marcha?
Bueno, pues la verdad es que llevamos trabajando 2 años y no podíamos pensar todas las incidencias que iban a ocurrir, pero hemos ido cambiando el calendario constantemente. La verdad, hemos tenido que suspender algunas actividades, pero bueno, estamos ahora afrontando, diríamos, la puesta en realidad de todo lo pensado, todo lo desarrollado, todo lo estructurado, y hasta ahora vamos muy bien. Ahora, esto solo se puede afrontar desde la ilusión que sabemos poner los cofrades en nuestras cosas, si no, es imposible.
Luis, buenas tardes. Lo último que se ha presentado esta misma semana ha sido el Congreso Internacional de Hermandades y Cofradías, que se va a celebrar en el mes de septiembre. ¿Qué supone para Málaga y para el mundo cofrade malagueño acoger un evento de esta magnitud?
Pues para nosotros es, como ha dicho una revista italiana, con un reportaje, por cierto, precioso sobre Málaga y Andalucía, en relación con el tema este, que Málaga se convierte en la capital mundial del mundo cofrade, porque a eso le unimos que esos mismos días se reúne en Málaga también el Foro Paneuropeo de Confraternidades, que reúne más de 15 países, lo cual va a tener una fuerza enorme desde el punto de vista de estudio de lo religioso, estudio de lo social, proyección de las cofradías y la proyección de Málaga, Andalucía, yo diría España, a nivel internacional. Es realmente un esfuerzo enorme el que estamos haciendo, pero los frutos los vamos a recoger entre todos.
Han tenido, como decías, Luis, que suspenderse y posponerse muchos actos debido a la pandemia. Lo primero que nos vamos a encontrar va a ser el acto conmemorativo del centenario. ¿En qué va a consistir?
El acto conmemorativo del centenario es un acto muy institucional en el cual además vamos a presentar 2 novedades. Una es, el año pasado hicimos un concurso nacional de marchas procesionales que llamamos la marcha del centenario. Se presenta la marcha ganadora y en segundo lugar presentamos el cartel del centenario, que lo hace el Raúl Berzosa. Y por último, bueno, pues hay una parte institucional muy importante. Va a ser un acto de mucha fuerza, retransmitido y televisado en directo. Y bueno, creo que es muy trascendente para nosotros, para el mundo cofrade, para Málaga y yo creo también para Andalucía. El acto tiene un contenido institucional enorme, pero también con esas 2 novedades que, bueno, que marcan también un hito en lo musical y un hito en lo pictórico. Y creo que vamos a acertar con lo que hacemos.
lo decía Luis Merino, se lleva mucho tiempo trabajando con mucha ilusión, además, en este centenario de la agrupación de cofradías. Se llegó la pandemia para poner las cosas un poco complicadas, pero se va a hacer, bueno, todo lo posible con esa ilusión y, sin duda, para que los malagueños y todos los andaluces que se quieran pasar por aquí durante los próximos meses puedan disfrutar de todo lo que se va a organizar en Málaga. Pablo Atencia, presidente de la agrupación de cofradías de la Semana Santa de Málaga. Luis Merino, presidente de la comisión organizadora del centenario. Muchísimas gracias a los dos por estar en Andalucía Va de Cultura y mucha suerte.
Muchísimas gracias. Gracias a vosotros, Carmen y Pedro, y yo sí quisiera aprovechar, ahora que está Luis Merino también con nosotros, para agradecer la magnífica labor que está haciendo, la coordinación de unos equipos de trabajo espléndidos. Estamos hablando de en torno a 100 personas que están colaborando junto con la vida paralela de la agrupación, y es verdad que estamos muy orgullosos de lo que están haciendo.
Pues yo no tengo nada más que añadir, sino simplemente invitar a toda Andalucía a que estéis con nosotros en Málaga, que seguro que vais a sorprenderos y vais a deslumbraros con lo que estamos haciendo, y los cofrades nos vamos a sentir muy orgullosos de convivir con todos nosotros y con todos vosotros en este esfuerzo que estamos haciendo, que empieza a dar ya sus frutos.
Muchísimas gracias a los dos. Pedro González, bueno, ¿cómo no te iba yo a invitar hoy aquí a Andalucía Va de Cultura si eres el hombre cofrade de esta casa aquí en Málaga?
Vale. Pues no sabes tú lo que me apena no poder salir a las calles una Semana Santa más con mi micrófono al hombro para contar esas cosas. Pero, en fin, vendrán tiempos mejores y este año la Semana Santa la veremos y la disfrutaremos desde otro matiz, desde otro punto de vista.